XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Estas fueron las palabras de Neil Armstrong, astronauta de la misión Apolo 11, al pisar por primera vez la superficie lunar el 20 de julio de 1969. Ninguna persona antes había llegado a la Luna, un sueño antiguo e inalcanzable de la humanidad hasta ese entonces. Los objetivos del proyecto Apolo llegaban más allá de llevar a un norteamericano a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra. También se buscaba desarrollar la tecnología necesaria para realizar el proyecto, comenzar la conquista del espacio y establecer el liderato de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética en lo que respecta a la exploración espacial. Además, se pretendía el desarrollo de la capacidad del ser humano de trabajar en el ambiente lunar y el de llevar a cabo una serie de experimentos y exploración científica de nuestro satélite natural. En total, se estima que el proyecto Apolo costó aproximadamente 20.434 millones de dólares. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 856 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de abril del año 2020. En esta ocasión cambiamos nuestro tema de astronomía por tema de astronáutica o exploración del espacio. En particular, vamos a ver las biografías de Konstantin Tsiolkovsky y Robert Goddard. Estos dos son pioneros de la formación de las primeras ideas acerca de los cohetes. No son los únicos. También está Robert Snod Peltier y Hermann Oberth, que son, entre ellos cuatro, se considera que son los pioneros y los creadores de la cohetería moderna, pero en particular hablaremos de Tsiolkovsky y de Goddard. Tsiolkovsky ruso, más teórico que práctico, Goddard norteamericano, 100% práctico, experimental. Así es de que hablaremos acerca de cuáles fueron sus contribuciones para desarrollar lo que ahora son los cohetes modernos. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM. No se pueden comunicar a los estudios, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden visitar en Obsesión por el Cielo, nuestra página de Facebook. También tenemos Obsesión por el Cielo en Twitter. También tenemos obsesionporelcielo.net. En esa página encontrarán las ligas a los podcasts del programa, que con mucho gusto ofrecemos a todo mundo libre de costo para que ustedes lo puedan escuchar y disfrutar en el horario que más les convenga. También en obsesionporelcielo.net encontrarán cuatro audios llamados Un Paseo por el Cielo. Es uno para cada estación del año. Y la idea es que los escuchen al mismo tiempo que están observando el cielo nocturno, y estos audios los guiarán, les enseñarán las constelaciones, la mitología, los objetos de interés, etc. Valen mucho la pena. Bien, como decía, en este programa vamos a tener a las biografías de Konstantin Tsiolkovsky y Robert Goddard, pero también, como es fin de mes, tenemos nuestro acostumbrado reporte mensual del cielo para el siguiente mes, cuáles son los objetos de interés. Pero antes que eso, tendremos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El telescopio espacial Hubble ya cumple 30 años de operación. Además de la tradicional y espectacular imagen conmemorativa, como las que se han publicado en otras fechas memorables del instrumento, varios sitios en Internet, operados por individuos y asociaciones o por el mismo Instituto del Telescopio Espacial y sus instituciones asociadas, han publicado colecciones de las imágenes más espectaculares. La Agencia del Censo Geológico de Estados Unidos acaba de publicar el mapa geológico unificado más completo de nuestra Luna en escala 1 a 5 millones. El mapa, que no carece de belleza, está disponible en la web. Incorpora datos de ambas caras de la Luna obtenidos con misiones de varios países, desde la era de las misiones Apolo hasta los más recientes orbitadores. Los estudios más recientes del cometa interestelar Borisov con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, han detectado grandes cantidades de monóxido de carbono, lo que ha llevado a Martin Kordiner y Stephanie Malam del Centro Espacial Goddard de la NASA a proponer que el cometa se formó en una región fría de su sistema estelar original. El descubrimiento es confirmado por Dennis Borowitz de la Universidad Auburn en Estados Unidos y colegas observando en ultravioleta con el telescopio espacial Hubble, quienes consideran que tal vez se originó en una enana roja o alguna estrella similar más fría que nuestro Sol. Ambos grupos publican en Nature Astronomy.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, este mes de mayo del año 2020? Estamos utilizando el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Esto es para los que quieran hacer su propia conversión a sus propios usos horarios. Pues como siempre empezamos con las fases de la Luna. El jueves 30 de abril pues fue el cuarto creciente, esa fue la última fase de la Luna del mes anterior, y la Luna llena, que es la siguiente, es el jueves 7 de mayo. El cuarto menguante le sigue el jueves 14, la Luna nueva sería el viernes 22 y el viernes 29 tenemos el cuarto creciente. Entonces podemos decir que la Luna va a pasar de cuarto creciente a cuarto creciente durante este mes. Tenemos también conjunciones, el martes 12 y jueves 14. En esos días tenemos que la Luna va a estar cerca de los planetas que se pueden ver al amanecer. En particular, el martes 12 va a estar cerca de Júpiter y de Saturno, más o menos 2 grados, 2 grados y medio al sur de estos planetas respectivamente. 2 días después va a estar al sur del planeta Marte. Después de la luna nueva, el sábado 23 y domingo 24, la luna va a estar cerca de los planetas Venus y Mercurio, que son los que se ven al atardecer. No tan cerca como Júpiter y Saturno y no tan vistosamente, pero como sea, se pueden ver en conjunción. También tenemos otra conjunción planetaria. El lunes 4 de mayo a las 4 y media de la tarde aproximadamente, Mercurio está en conjunción superior con el Sol. ¿Qué significa? Que está del otro lado del Sol. Está la Tierra, el Sol y Mercurio, conjunción superior. Y próximamente lo veremos en el atardecer, después de que se oculte el Sol. El domingo 17 a las 11:45 de la noche, Júpiter va a estar muy cerquita de Saturno. Eso es una aproximación, no necesariamente una conjunción, porque son más de 4 grados. Pero pues bueno, será interesante ver Júpiter y Saturno en la misma parte del cielo. Hay que estar muy pendientes de eso. Y el viernes 22, Venus va a estar también muy cerquita, en esto sí es conjunción, al norte de Mercurio. Venus y Mercurio se van a encontrar hacia final de mes, hacia el atardecer, después de que se oculte el Sol. Y Júpiter y Saturno se encuentran como a mitad de mes. Los planetas este mes empieza a atardecer y el Sol se oculta a las 8:20 de la tarde. Para las 9:50 ya está completamente oscuro. Como decía, los planetas vespertinos son Mercurio y Venus. Hacia mediados de mes, Mercurio está abajo de Venus. No están en conjunción hasta finales de mes. Venus es mucho más brillante que Mercurio. Lo hemos visto los últimos meses hacia el atardecer, después de que se oculta el Sol. Pero ya se está acercando ahora ves al Sol. Ambos están en la constelación de Tauro. Y no sé si vieron el mes pasado cuando Venus pasó muy cerca de las Pléyades en Tauro, pues se vio muy bonito. Y los planetas que se ven al amanecer, antes de que salga el Sol, son Júpiter, que sale como a las 12:45 de la madrugada. Saturno, que sale como a la 1 de la mañana. Hay que recordar, los dos están más o menos juntos en el cielo. Y Marte hasta las 2:45 de la mañana. Estos planetas están entre las constelaciones de Sagitario, Capricornio y Acuario. No se elevan mucho en el cielo. La altitud máxima hacia el amanecer, digamos, de Júpiter y de Saturno es como 40 grados. Esto es para Monterrey. De brillo, pues Júpiter, como siempre, es el más brillante. Después le sigue Saturno y Marte, más o menos del mismo brillo. Pero Saturno es amarillo, más cerca de Júpiter, y Marte es de color anaranjadito aproximadamente. ¿Qué constelaciones podemos ver en este mes? Si observamos el cielo como a las 11 de la noche, una hora después de que termine el atardecer y esté completamente oscuro, vemos hacia el oeste, vemos que ya Leo, la constelación de Leo, se está ocultando en el oeste con su estrella brillante Régulo. Si vemos hacia el suroeste más o menos, pues está una región muy vacía, donde está la constelación de Hidra, muy pocas estrellas brillantes. En el sur, a medio camino entre el horizonte y el cenit, está la constelación de Virgo, o con la estrella brillante Spica. Y si volteamos a la izquierda, ya vemos que están saliendo del sureste las constelaciones de Libra y Escorpión. Escorpión es muy característico, anuncia que ya viene el verano básicamente. Y la estrella más brillante, Antares, se llama así porque es el competidor de Ares o Marte en color. Y en brillo también. Si volteamos hacia arriba vemos una estrella amarilla brillante que es Arcturus de la constelación de Bootes. Y si vemos hacia el este vemos que están saliendo algunas constelaciones no muy fáciles de identificar como Ofiuco, Hércules y Aquila. Pero si vemos hacia el noreste vamos a ver a Vega, que está en la constelación de Lira, y la cruz de Cygnus. Esto nos indica otra vez, este es el triángulo de verano, que ya se aproxima el verano. Hacia el norte, la cacerola de la Osa Mayor está pues ya a punto de ocultarse. Y se puede ver la constelación de Draco, pero no es muy brillante que digamos. Dos eventos más que hay interesantes, el lunes 4 y martes 5, Más bien sería esto el martes 5 en la madrugada. Hay una lluvia de meteoros, las Eta Aquáridas, que se pueden ver después de que Acuario sale del horizonte, que es como las 3 de la mañana. No son muchas los meteoros que se van a poder ver, porque hay luna llena el 7. Entonces la luna llena va a impedir que veamos las Aquáridas. Estas son fragmentos o pedacitos del cometa Halley que deja de en su estela, en su camino, y chocan con la Tierra. Normalmente se verán unos 10 meteoros por hora, pero durante las cuadrántidas supuestamente sube a 20, 30 o hasta 40 por hora, pero pues con la luna llena no va a ser algo muy interesante. Y otra cosa que iba a prometer mucho, pues era el cometa Atlas, que se iba a ver muy bien el sábado 23, que era cuando estaba más cerca de la Tierra, aunque iba a estar algo cerca del Sol, pero pues supuestamente iba a ser un gran cometa. Pero pues desafortunadamente se está deshaciendo en pedacitos y no tenemos idea de qué tan brillantes van a ser estos pedacitos. El telescopio espacial Hubble ya lo notó y varios otros observatorios terrestres. Así es que ni modo, los cometas no tienen palabra, a veces se ven brillantes, a veces no. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las biografías de Konstantin Tsiolkovsky y de Robert Goddard.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Seis de las misiones Apolo, los Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, lograron su objetivo principal de llevar humanos a la Luna y regresarlos a salvo a la Tierra. El Apolo 13 no llegó a la Luna debido a una falla. Esta historia es relatada fielmente en la reciente película titulada Apolo 13. Los Apolo 7, 8, 9 y 10 fueron diseñados con la intención de probar los diferentes componentes de las naves espaciales y no alcanzaron a llegar a la superficie lunar. Las misiones Apolo anteriores al 7 fueron canceladas debido a un trágico accidente del Apolo 1 durante un entrenamiento que mató a 3 astronautas en 1967. Las naves espaciales Apolo estaban compuestas de 3 partes: el módulo de comando, que servía de habitación para la tripulación y como control de vuelo; el módulo de servicio, que contenía los sistemas de propulsión y de mantenimiento; y el módulo lunar, que llevaría a 2 astronautas a la superficie lunar, los suministraría de provisiones y los regresaría al módulo de comando, que los esperaría orbitando la Luna. Los cohetes propulsores que llevarían las naves Apolo a órbita terrestre y a la Luna eran los potentes y majestuosos Saturno 1B y Saturno 5. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las biografías de Konstantin Tsiolkovsky y Robert Goddard. Estas dos personas fueron claves para el desarrollo de la cohetería, en particular uno ruso y uno americano, y pues digamos que son los creadores, los innovadores de todo lo que son las técnicas que utilizamos ahora en los cohetes para viajar al espacio, para viajar fuera del planeta. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, desde nuestros respectivos hogares, pues ofreciéndoles este capítulo de Obsesión por el Cielo, ya que andamos todavía en cuarentena, y va para largo, ¿verdad, Edgar? Buenas
pues,
tardes.
Pues, en mayor o menor grado, sí. Entonces, aquí seguiremos grabando el programa, lo que sea necesario, para que tengan todos ustedes el programa de la semana puntualmente. Quiero aprovechar para además agradecerles a todos los que nos acompañan, mandarle un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM que nos van a hacer el favor de programar este programa grabado para su transmisión en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Gracias a Sergio y a Vicente.
Sí, ahorita que me estoy dando cuenta, la universidad ya cerró sus puertas por el semestre y por el verano va a ser virtual. Entonces no vamos a tener programas en vivos por meses. Estamos ya atorados haciendo programas grabados.
Pues sí, normalmente esto sucede en verano, pero en este caso se juntó con la epidemia, entonces seguiremos con los programas pues sí, grabados, pero pues los hacemos con mucho gusto y también le agradecemos a todos los que nos acompañan y nos dedican una hora de su tiempo para escucharnos. Gracias.
Pues sí, empezamos esta primera parte, vamos a hablar de Konstantin Tsiolkovsky. Y la segunda parte del programa, después del corte, hablaremos de Robert Goddard. Entonces, ¿por qué empezamos con Tsiolkovsky? Es porque pues, es más viejito. Nació en 1857, murió en 1935. Y pues su característica particular es que fue un experto de la cohetería, pero teórico. Jamás en su vida construyó un solo cohete. Todo lo hizo utilizando ecuaciones, utilizando pues inspiración de muchas fuentes, pero no era ingeniero, era teórico en todas sus categorías. Y además tenía ideas muy, 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 muy raras, aparte de la cohetería, era medio filósofo también. Pero bueno, entonces, como decíamos, nació en 1857. Otra característica es de que él se autoeducó. No lo admitieron en la escuela primaria porque a los 10 años tuvo una fiebre muy fuerte y quedó medio sordo o sordo y medio. Y pues por eso no podía ir a una escuela normal y tuvo que ser autoeducado él mismo. Afortunadamente le encantaba leer y pasó pues años estudiando libros de la biblioteca de Moscú, por ejemplo, por su cuenta. Y de ahí salió pues su pasión por estudiar el espacio.
Pues sí, Pedro, eso es quizá una de las características personales que lo hacían diferente, por lo cual se volvió una persona poco social y que le gustaba aislarse, posiblemente en el contexto actual y con la mayor accesibilidad que las personas sordas tienen a comunicarse, su caso no sería considerado como extraño hoy, pero en 1800, ya ni quien se acuerde, pues sí era una persona que el resto de la sociedad consideraba como raro, ¿no? Me gustaría, antes de continuar, mencionar que hay otros dos pioneros del inicio de la época de los cohetes para viajes espaciales. Uno es Hermann Oberth, alemán, que sí. Me gustaría quizá hacer un programa de él también en el futuro. Y también posiblemente un nombre que yo no había escuchado, que es Robert Snow-Penterry, que es un francés. También, también he visto, así investigando para este programa, que su nombre se menciona junto con Hermann Oberth, Konstantin Tsiolkovsky y Robert Goddard. Desde luego,
sí, los apunta, los...
sí, yo creo que vale la pena considerarlo. No sé si alguna vez, creo que sí mencionamos alguna vez a Oberth en un programa, no recuerdo cuál, pero pues como quiera, complementa este tema, ¿no?
Ok. Pero bueno, ahorita sigamos con Tsiolkovsky, en el sentido de que, pues bueno, aparte de sus trabajos en cohetes y en exploración del espacio o viajes en el espacio, también trabajó mucho con lo que él llamaba globos de metal, que eventualmente vinieron a ser como el Zeppelin, algo así. Entonces él también pensaba que podían hacerse globos de metal para viajar por el aire, por la atmósfera. También hizo trenes y diseños rudimentarios de aviones, ¿cómo se llama? Antes de que los hermanos Wright hicieran sus aviones, o sea, pero esto eran nada más, como decía, planos, nunca construyó nada, pero ya se imaginaba pájaros volando. Entonces se imaginaba pájaros de metal, pero no que batieran las alas, sino que nada más fueran rápido y que fueran aerodinámicos. Y también fue, me parece que, la primera persona que quiso diseñar un hovercraft, no sé cómo se dirá en español, pero son de esos transportes terrestres que se elevan con un abanico, se elevan del suelo y por eso se pueden después desplazar a través del agua o de la tierra con menor fricción. Entonces trabajó en esas cosas también.
Sí, que se desplazan sobre el agua, sobre una superficie lisa en tierra, razonablemente lisa, pero en realidad se deslizan sobre aire. Tienen una, pues un colchón de aire que los
suspende. Ándale, un colchón de aire, sí. Sí. En total, Tsiolkovsky tuvo como 400 trabajos en los que trabajó, y como 90 publicaciones a su crédito, pero como tú decías, era medio ermitaño, no se daba a conocer muy bien, no se autopromocionaba estilo Hubble, por ejemplo, que siempre tuvo, o hasta, ¿cómo se llama? Buzz Aldrin, que tiene cierta presencia ante el público. Él no, prefería estar solo haciendo su trabajo, y pues bueno, eso benefició mucho de su trabajo.
Sí, volviendo a lo del hovercraft, el nombre usual en español es aerodeslizador. Lo tenía yo en la mente, pero ya lo chequé, sí es el término más usual en español.
Bueno, ok, pero bueno, vamos a hablar de los cohetes. Por ejemplo, ¿qué fue lo que él hizo que tenga que ver con cohetes? En particular, él fue el primero que tuvo la idea de tener unos cohetitos impulsores para maniobrar en el vacío del espacio, porque a diferencia de viajar en una atmósfera donde puedes usar la atmósfera para empujarte, pues en el espacio no puedes, entonces necesitas tener tus pequeños propulsores para cambiar de dirección y para cambiar de ángulo, para rotar. Entonces él fue el primero que los diseñó en teoría. Él fue el primero que diseñó un cohete de múltiples etapas, como el Saturno V, por ejemplo, que todos conocemos ahora los cohetes, que se empiezan grandes y conforme se va agotando el combustible, van arrojando sus partes para estar más ligeros y poder viajar más rápido. Alguien lo tuvo que pensar primero, Tsiolkovsky fue. También pensó en estaciones espaciales, pensó en el concepto de esclusas de aire, airlocks, para poder hacer una transferencia de un lugar a otro, por ejemplo, sin tener que exponerse al vacío. Entonces, cómo ir a un lugar donde se cierra, y después de ahí que se cierra ya puedes entrar a la otra habitación o al espacio, por ejemplo. Y también pensó en cómo diseñar sistemas cerrados para supervivencia de los tripulantes, cómo reciclar oxígeno, cómo reciclar agua, etcétera. Entonces, entre sus 90 publicaciones, estas son algunas de sus cosas más importantes.
Sí, varias de las cosas, bueno, en mi opinión, el trabajo más interesante que hizo fue todos los fundamentos matemáticos sobre la utilización de cohetes para viajes. En particular, la característica principal de los cohetes que dificultaba un poco el cálculo son dos cosas. Una es la velocidad de escape y otra cosa es la eficiencia de propulsión del cohete. En el caso de la velocidad de escape, también Robert Goddard trabajó con eso. Y en el caso de la eficiencia propulsiva del cohete, pues él creó la ecuación que toma, una ecuación que toma en cuenta la pérdida de masa por el combustible del cohete. Y pues uh-huh. Esto es...
Es lo que llaman la fórmula del cohete,
sí,
¿verdad?
Sí, es una cosa formula. Fundamental. No es una ecuación demasiado complicada, pero conceptualmente es un concepto, es una idea que es de aplicación universal en la propulsión de cohetes, ya sea para salir de la Tierra o también para navegar en el espacio.
Sí, la publicación más conocida de Tsiolkovsky se titula Exploración del Espacio Exterior por Medio de Instrumentos de Cohetes, algo así, Rocket Devices, o por aparatos de propulsión, se podría traducir, de 1903, y después tuvo otra segunda publicación en 1911, ampliando, es como la segunda parte, y ahí pues trata lo que tú decías, de utilizar oxígeno líquido e hidrógeno líquido en un cohete de múltiples etapas para alcanzar órbita. También calculó la velocidad de escape, primero, ¿qué velocidad necesita obtener el cohete para alcanzar una órbita? Son como 8 kilómetros por segundo aproximadamente, horizontal, no vertical. Y después el concepto de 11 kilómetros por segundo, que es la velocidad de escape de la Tierra para salir de la fuerza gravitacional. Ahora, interesantemente, eso de usar oxígeno líquido e hidrógeno líquido no fue el único. Después vamos a ver, Goddard también llegó a la misma conclusión, que inicialmente eso era el combustible más eficiente.
De hecho, Goddard, como ahorita vamos a ver en la segunda parte del programa, y Tsiolkovsky, llegaron a muchas de las a resolver muchos de los problemas, de los mismos problemas, en algunos casos con soluciones muy parecidas, en otros con soluciones diferentes. Pero trabajaron independientemente. Tsiolkovsky, sí. No influenció directamente a Goddard, más bien influenció a Sergei Korolev, que fue el que sí construyó los primeros cohetes soviéticos, y a Wernher von Braun, desde luego, que fue el pionero en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Uh-huh. Sí, es Sergei Korolev es el von Braun de Rusia, digámoslo así. Que diseñó pues todo el sistema soviético de exploración del espacio. Ahora, también Tsiolkovsky tuvo unas ideas medio raras acerca de la colonización del espacio. Como decíamos, era medio filósofo, entonces no todo era nada más cuestiones técnicas, sino se ponía también a filosofar. En la Revolución Rusa, por ejemplo, apoyó la Revolución Rusa. Tenía algunas ideas algo controvertidas acerca de la genética y el control de las razas, por ejemplo. Pero bueno, entonces no era nada más, como decíamos, cohetes. También tenía ideas de cómo resolver la pobreza en el mundo, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial. Y pues bueno, muchas otras cosas que no vienen al caso, sobre todo cuando tiene que ver con aviones y los trenes, que casi yo no sabía que se habían metido a estudiar la aerodinámica de los trenes, que no sé qué tanto se utilizaría después para diseñarlos, pero bueno, parte de su trabajo.
Sí, y una de las cosas que hay que recordar es que eventualmente, aunque no fue muy reconocido dentro del sistema bolchevique o socialista de la Unión Soviética, sí los apoyó y después de retirado ya fue reconocido, incluso creo que fue admitido en la Academia de Ciencias se le dio una pensión. Como tú dices, tenía algunas ideas que nos parecerían extrañas o incluso inaceptables desde el punto de vista ético, pero pues cada quien tiene sus ideas, y en el sentido práctico, él fue el que sentó los fundamentos para el desarrollo de los cohetes soviéticos posteriormente.
Uh-huh. Tuvo una vida difícil, o sea, sí se casó en 1892, tuvo hijos, pero su hijo Ignacio se suicidó. En 1908 hubo una inundación donde perdió mucho de su trabajo, que tuvo que realizar de nuevo otra vez. Su hija fue arrestada en 1911. O sea, sí, tuvo una vida difícil, pero bueno. Y medio trabajando de incógnito hasta cuando tú dijiste, después de jubilado, se le dio el reconocimiento que no se le había dado en vida.
Sí, nada más para cerrar este tema y continuar con Godard en la siguiente parte. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados soviéticos llegaron a Peenemünde, donde estaba la base de von Braun, encontraron un libro de Tsiolkovsky con un montón de anotaciones hechas por Werner von Braun. Y desde luego Werner von Braun es el creador de los cohetes Saturno que se utilizaron para los viajes a la Luna.
Uh-huh. Ese fue el impacto que tuvo sobre von Braun. Ok, pues bueno, vamos a una pausa y regresaremos ya hablando un poco más acerca de Robert Goddard.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las exploraciones de la Luna, llevadas a cabo por los astronautas de las misiones Apolo, resultaron en varios descubrimientos importantes sobre la estructura, evolución y origen de la Luna. Entre ellos destaca el hecho de que la Luna no es un objeto primordial del sistema solar, sino que es un objeto evolucionado y relacionado con la Tierra. En particular, las rocas lunares son de la misma composición que las rocas de la corteza terrestre más antiguas. Esto sugiere que la Tierra y la Luna tuvieron un origen común. La teoría más aceptada actualmente explica que un protoplaneta, aproximadamente del tamaño de Marte, chocó y se combinó con la Tierra hace unos 4.600 millones de años, formando a la Luna con los restos de la colisión. Otros resultados importantes muestran que las rocas lunares se formaron a altas temperaturas y sin la intervención del agua, y que no tienen rastro alguno de vida. Actualmente, se siguen obteniendo resultados del estudio de los 308.8 kilogramos de material lunar obtenido por los astronautas del proyecto Apolo.
Aleluya.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las biografías de Konstantin Tsiolkovsky, que ya vimos en la primera parte, y de Robert Goddard, que veremos en esta segunda parte del programa. Estas dos personas junto con otras, pero estas dos en particular son personas que diseñaron desde sus fundamentos lo que es la cohetería. Todos los proyectos para, digo, despegar de la Tierra, para salir al espacio, pues tuvieron sus ideas en estas dos personas principalmente. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, pues desde nuestros respectivos bunkers, tratando de presentarles el programa de la semana de Obsesión por el Cielo. Pues bien, ¿algún otro comentario de Tsiolkovsky antes de continuar?
No, únicamente que, como decíamos en la parte anterior del programa, Tsiolkovsky y Goddard resolvieron muchos de los mismos problemas. En particular, la fórmula del cohete que mencionaba, o de, no recuerdo qué nombre le dimos, en la fórmula fundamental de la cohetería, también la desarrolló algo muy parecido a Goddard, nada más que él lo hizo con base al cálculo. Y muchas de las cosas que hicieron fueron las mismas, aunque trabajaron siempre independientemente y sus soluciones se parecen, aunque a veces son expresadas de modo distinto, ¿no? Pero pues nos estamos adelantando, ¿no? Goddard nació en Massachusetts en
1882.
Así es. Y
entonces fueron como 20 años después, 25 años después que Tsiolkovsky. Entonces es como una generación posterior.
Y estudió en el Instituto Politécnico de Worcester y en la Universidad Clark. Al contrario de Tsiolkovsky, que no tuvo una educación formal, ¿no?
Sí, Goddard tuvo una, digamos, una juventud un poquito más tradicional. Fue a la universidad, fue a la escuela, también se casó, o sea, sí, pero tuvo, digamos, una juventud un poquito más gregaria, no estaba tan aislado. Estando también en Estados Unidos, tenía más contacto con el mundo, pero nunca, que yo sepa, nunca escuchó de Tsiolkovsky, o sí.
No lo sé, no tengo evidencia de que haya sucedido eso. Seguramente después se enteró de que existía, ¿no? Pero no creo que haya basado nada de su trabajo en conocimiento de Tsiolkovsky, como fue el caso de Werner von Braun, ¿no?
Sí. En particular, Goddard fue inspirado para construir cohetes y dedicarse a este, pues, tema por la novela de H.G. Wells de 1898, La Guerra de los Mundos. Eso lo inspiró y toda su vida celebró el día de octubre 19 de 1899 como su día del aniversario, el día que tuvo esta revelación de lo que quería hacer, de a dónde quería ir con los estudios de los cohetes, o sea, viajar al espacio. Aunque debo de decir que también fue, él era mucho más cauteloso en ese sentido, porque no era bien visto en esa época que hablaras de viajar al espacio. Muchas veces tuvo que disfrazar sus estudios de cohetes diciendo que quería estudiar la atmósfera superior, no necesariamente que quería ir hasta el espacio, porque mucha gente pues no lo tomaba en serio si decía esas cosas.
Sí,
pero bueno.
Hasta cierto punto, Tsiolkovsky tuvo el mismo problema, aunque el caso estaba tan avanzado que era el mismo problema, pero expresado distinto, ¿no? Era desde una cosa que todo el mundo sabía, que todo el mundo sabía erróneamente que no era posible, en el caso de Goddard, a una cosa que era patentemente absurda en el caso de Tsiolkovsky.
Ahora, Goddard trabajó casi toda su vida, estuvo asociado con la Universidad de Clark. Desde que pues se graduó hasta que murió, estuvo trabajando, tuvo alguna posición más o menos relacionada con esta universidad. Y ahí fue donde empezó sus trabajos, recién habiéndose pues graduado con su doctorado. Él fue el primero que pudo comprobar que la propulsión se podía hacer en el vacío. Antes se pensaba que esto de la tercera ley de Newton, de la acción y de la reacción, pues el cohete tendría que empujar contra algo, contra alguna atmósfera, pero él no. Él pudo comprobarlo en una pequeña cámara de vacío que él construyó. Muy pequeña esta cámara de vacío. Es como Tsiolkovsky, que construyó un túnel de viento en su propio apartamento allá por 1900, ¿verdad? Para medir los coeficientes de fricción de objetos. Bueno, él hizo sus propios experimentos en una cámara de vacío y logró comprobar de que, pues bueno, la propulsión puede efectuarse en el vacío. Y también experimentó, que fue lo que no hizo Tsiolkovsky, pero sí experimentó con muchos combustibles. Y como dijimos en la parte primera, pues la combinación de oxígeno líquido e hidrógeno líquido, pues fue la mejor en esa época para proveer más impulso que ahora. Y a propósito, las bombas B-2 de los alemanes, de von Braun, estaban impulsadas por este combustible, oxígeno e hidrógeno líquido. Pero eso fue 15 años después de que lo hiciera Goddard. Goddard también tuvo problemas con sus publicaciones. No las quería hacer muy públicas porque pensaba que se le iban a robar sus ideas. Él estaba obsesionado por patentar todas sus ideas. Como era ingeniero, tenía laboratorio. Esa es una diferencia, yo creo, entre los teóricos y los prácticos, los ingenieros, que los teóricos no necesariamente quieren hacer tanta patente como los ingenieros. Para los ingenieros es mucho más valioso hacer una patente. Entonces, esa fue una diferencia entre los dos.
Sí, y otra diferencia importante es, también comparando con Tsiolkovsky, es que Goddard sí realizó lanzamientos y experimentos y construyó cohetes. Varias películas de sus lanzamientos, y pues eso lo hizo ir perfeccionando la técnica, incorporando varias ideas y cambios que empezaron, digamos que con él se transformaron los cohetes de una fantasía teórica a una algo práctico y realizable, ¿no?
Sí, él se casó en 1924 con su esposa, pues Esther, y ella era, pues como que él la atrajo a la cohetería, y ella era muchas veces la que tomaba las fotos y los videos, o bueno, las películas en esa época, de los lanzamientos. El primer lanzamiento de un cohete líquido fue en marzo 16 de 1926. Él fue a la granja de su tía Effie para hacer el lanzamiento, porque pues, no lo podía hacer de la universidad. En la universidad nada más podía probar los diferentes combustibles, y sí había logrado probar que un motor de propulsión podía elevarse por su propio peso, pero pues todavía no lo ponía en un cohete, ¿verdad? Por eso cuando hizo el cohete tenía que salir, y pues bueno. En 1929 fue cuando tuvo un cohete que no le fue muy bien, pero tuvo muy mala cobertura de la prensa. Y de ahí fue donde se hizo medio receloso de que la prensa se enterara de lo que estuviera haciendo. Entonces lo hacía más o menos en secreto, porque lo criticaron mucho de que quería ir al espacio y no sé qué, que estaba medio loco, que era muy excéntrico mínimamente. Pero afortunadamente por esas épocas, cuando estaba empezando sus experimentos en serio de cohetes, necesitaba dinero y se hizo amigo de Charles Lindbergh, que les presentó a la familia Guggenheim. Y entre la familia Guggenheim y el Instituto Smithsoniano, y pues también la Universidad de Clark, también lo apoyaron entre los 30s y al principio de los 40s para hacer la mayor parte de sus experimentos. Entonces, muchos de estos experimentos ya no fueron en Massachusetts, sino que fueron en Roswell, en Nuevo México. Roswell, que es famoso por los alienígenas, porque ahí todo el mundo sabe que ahí fue donde se estrellaron los alienígenas y hay un museo de alienígenas. Pero bueno, también ahí fue donde Goddard hizo sus experimentos más interesantes.
Bueno, esto de que se estrellaron, creo que hace muchos años hicimos un programa al respecto. donde mencionábamos la cadena de errores y la conspiración que sí hubo para ocultar una prueba militar secreta, que fue lo que dio origen a otras cosas, ¿no?
Ah, y esto fue mucho después de sí, Lothar.
No, pero antes. Pues seguimos okay. En el tema, ¿no? Hay una, uh-huh. Una publicación que hizo en el New York Times, bueno, en realidad basada en un boletín de prensa del Instituto Smithsoniano, donde hablaba de un cohete de cargas múltiples, que es algo parecido a las, a los cohetes de etapas que también consideró Tsiolkovsky y que después se utilizaron para los viajes a la Luna, ¿no? Y para uh-huh. otros, para sí, otros proyectos espaciales, ¿no?
Sí, esa publicación se llamó Un método para alcanzar alturas extremas. Y digamos que es su trabajo principal y con el que se anunciaba para pedir dinero, que nunca fue muy bien apoyado por el gobierno americano. Todos los apoyos eran privados. Eso me extrañó un poco de él.
Sí, porque también sí llegó a construir equipos militares para la Primera Guerra Mundial. Y aún así, pues como tú dices, no recibió demasiado apoyo, ¿no?
Sí, y para la Segunda Guerra Mundial pues ya no lo tomaron en cuenta, aunque ya estaba muy viejito, a lo mejor ya no quería involucrarse tanto en cuestiones de ese tipo, pero bueno. ¿Cuáles fueron sus mayores logros? Como ya dijimos, logró comprobar que los cohetes funcionan en el vacío. Hizo el primer cohete de ¿cómo se llama? Combustible líquido. Mandó la primera carga a alturas, pues, grandes alturas, o sea, cámaras o termómetros o cosas por el estilo, pero pues llevó el concepto de que el cohete no nada más era el cohete, sino que el cohete era una forma de dejar algún experimento o alguna persona allá arriba. Utilizó alerones para guiarse. Diseñó los primeros sistemas de giroscopios para controlar la trayectoria del vuelo. Hizo cohetes de etapas múltiples. Él fue el primero que hizo cohetes de etapas múltiples porque los alemanes tampoco hicieron etapas múltiples. Siempre era una sola etapa. Bueno, Goddard hizo etapas múltiples. Diseñó bombas para alimentar combustible a diferentes presiones. Diseñó forma de enfriar la tobera, que se calienta mucho con la reacción química violenta. Diseñó formas de enfriarla por evaporación, por ejemplo. Y también diseñó cohetes que se pueden, o toberas, o motores con la tobera que se puede mover. Si te acuerdas, el transbordador espacial tenía 3 motores, y justo antes de despegar como que se movían los motorcitos para un lado y para otro, las toberas. Bueno, esos diseños los empezó a hacer Goddard desde esa época. Entonces la contribución fue enorme en ese sentido y mucho más práctica que la de Tsiolkovsky.
Sí, y varias de sus ideas se siguen aplicando, en particular actualmente los fabricantes de motores jet para aviones están tratando de implementar para mejorar la eficiencia salidas toberas ajustables parecidas a las que utilizó Goddard para sus cohetes.
Uh-huh. Y ahora que lo pienso, fíjate, no se me había ocurrido hasta ahorita. Werner von Braun tuvo la inspiración inicial de Sergei Korolev, de Konstantin Tsiolkovsky, y después cuando fue a los Estados Unidos para diseñar el proyecto Apolo, pues tenías a la mano todo lo que había hecho Goddard. Entonces él tuvo todo lo teórico de Tsiolkovsky, todo lo práctico que él hizo, y lo que hizo Robert Goddard, y no me extraña tanto ahora que por eso los americanos llegaron primero a la Luna, mientras que los soviéticos nada más tenían, o sea, Sergei Korolev nada más tenía las ideas de Tsiolkovsky, y no las ideas de Goddard. ¿Sí me explico?
Sí, aunque hay que reconocer que los soviéticos también tuvieron acceso, en parte a algunos documentos que dejó Werner von Braun en Peenemünde, y también a algunos otros científicos alemanes, ¿no? Pero como tú dices, ellos no estaban tan relacionados con Goddard, más bien con el lado de Tsiolkovsky, aunque desde luego, pues Werner von Braun y otros realizaron varios experimentos parecidos a los de Tsiolkovsky, de Godard, en el sentido de que fue poner las manos a la obra, ¿no?
Sí, y llegaron, como tú decías antes, independientemente a las mismas conclusiones en muchos casos. Entonces, por eso muchos de los diseños son parecidos. Y muchos de estos se aplican también en la actualidad. O sea, si vemos pues los cohetes modernos, la única cuestión nueva que he visto es que ahora las etapas son reusables. Antes no.
Sí, y también combustible sólido y otros detalles. La tecnología de las bombas para combustible ha seguido mejorando. Pero pues ya es incremental más que conceptual, ¿no?
Correcto.
Pues la semana próxima, sí. Pedro, seguiremos con un tema parecido. La breve historia de los cohetes de propulsión. También tendremos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a la mejor y peor noticia astronómica del mes de abril.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.